Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos ya en la mesa, saben que sitio para todo el mundo y que además aquí hay buena comida, buena bebida y sobre todo buena compañía, que es lo más importante. Y hoy tenemos a un cocinero de lujo, David García, muy buenas.
Buenas, hola.
Ay, parece un programa infantil, dilo sí, con sí, más sí. Energía, hombre.
Muy buenas.
Y María Luisa del Amo, que voy a dejar el ranking para el final. No tanto como el del último programa, que casi te dejamos
sí que fue
en
para
ranking.
El final. Fue muy para el final.
Pero bueno, aquí estamos.
Buenas
y
tardes.
Y antes de empezar, os voy a proponer una música, a ver qué os parece.
A ver.
Vamos con esto. No nos hemos equivocado de música, sigue siendo un programa de gastronomía. Este es Camarón, lógicamente. Y eso de que pinta el flamenco en un restaurante debía ser lo que pensó David cuando le llamaron hace 2 años aproximadamente para meterse en la cocina del Corral de la Morería, que evidentemente es un pedazo de tablao, el mejor del mundo para todos los expertos. Pero bueno, pues que un cocinero que acababa de conseguir una estrella Michelin, pues no sé si era su sitio, ¿no?
Bueno, el tiempo está diciendo que sí, pero bueno, yo desde el primer momento lo tenía bastante claro.
Pero tú a la primera que te llaman y te dicen vente para un tablao, tú dices venga voy, un vasco ahí como tú.
Sí, sí, es curioso, ¿no? Es anecdótico que uno de Bilbao acabe en una situación así, pero si te pones a pensarlo tiene mucha lógica. Bueno, yo sí es verdad que sí estuve dándole pues las vueltas que hay que darle a estas cosas para tomar una decisión, aunque realmente la tienes echada casi desde el primer instante por la sencilla razón de que hay cosas en la vida que describirlas es complicado.
Pero tú te decides cuando vas allí.
No.
¿Te decides antes de conocerlo?
No, tampoco.
¿Entonces?
Yo voy, vivo la experiencia.
Pues eso, que te decides cuando lo ves.
De Juan Manuel del Rey y... primero hay que digerir y tienes que asimilar lo que ha sucedido. Entonces, cuando han pasado esos 4 o 5 días, tú empiezas a analizar y dices, ostras. Y dices, ¿y por qué no?
¿A ti te gustaba el flamenco antes?
Sí. Pero jamás pensé que podía acabar la situación de esta manera. Pero bueno, es lo bueno que tiene la vida y sobre todo es lo bueno de abrir nuevos caminos, ¿no? Es una cosa donde el arte, la cultura y la gastronomía van de la mano. Y para mí es algo importantísimo y es algo que lo vivo con mucho orgullo, el que aparte de cocinar lo que es mis raíces y mi cultura de la gastronomía vasca, acompañada del arte y la cultura flamenca, y que un cliente pueda vivir un recorrido más allá que gastronómico, pues para mí soy un privilegiado.
Bueno, pero lo que te digo, a mí me sigue chocando. O sea, es verdad que ya son 2 años, ya lo has demostrado. Por cierto, vamos a contar un poco, porque el Corral de la Morería, en los círculos flamencos, no hace falta explicarle a nadie nada. Quizá en los gastronómicos sí conviene, bueno, pues contar cuál es la oferta que hacéis allí.
Bueno, pues es un poco la que yo llevo ya trabajando mucho tiempo, ¿no? Lo que tenemos son 2 ofertas, tenemos 2 propuestas, una en la cual está el restaurante Tablao, donde está el escenario, donde damos primero... de cenar en un restaurante más internacional, donde también hacemos una cocina y una gastronomía muy, muy de raíces, pero siempre también con un ojo puesto a que vienen gente de todo el mundo y a ver flamenco. Y hace un año, ahora va a cumplir en octubre, abrimos dentro de un restaurante gastronómico, un restaurante más especial, solo pues 4 mesas de 2, algo muy, muy, muy cercano, ¿no? Para poder cuidar y mimar muy bien a esos clientes con una gran oferta. Pues lo que más llama la atención es la gran oferta que tenemos de vinos de Jerez.
Más de 400 referencias.
Sí, iba a decir una bilbainada, pero que no es una bilbainada, pero que serán unas 1000. Pero si lo digo ya, suena como, ostras, ¿este de qué va? ¿Sabes?
Una bilbainada.
Pero sí, es así.
Oye, y lo de trabajar además con Jerez es un lujo, porque los vinos de Jerez sí que les aguantan cualquier cosa.
ya no es que aguanten, ¿no? Cuando dicen, no, este vino no le va mal a este plato, pues es que yo me descojono. Quiero decir que yo no busco que le vaya, o sea, yo quiero que lo sume. Uh-huh. Y tengo la gran suerte de poder haber conocido y profundizado en estos vinos y que un plato, cuando le pones un vino de Jerez, evidentemente antes ya probado y catado, hasta pues que el plato se multiplique por tres. Y que te dé, bueno, pues ostras, te dé ahí una armonía del copón. Pero sí, solo a mí me ha sucedido con Jereces, lo cual es pues un lujo.
¿Pero cuál es la fórmula, David? Me he metido, Begoña, porque
muy
yo quería
bien,
saber esto.
Muy bien, si estoy aquí yo una sola contra un vasco, tenemos que ser por lo menos dos.
Exactamente, yo quería saber cuál es la fórmula. ¿Siempre se armoniza el menú con vinos de Jerez o tú sugieres una serie de referencias?
La carta de vinos tiene vinos de todos los lados, tiene internacionales, quiere decir que tiene champanes, tintos, blancos, y luego lo que pasa es que el Jerez, si igual lo subrayamos, porque son los vinos que más nos emocionan, los que más con los que más convivimos, con los que más nos transmiten, con los que más disfrutamos. Entonces, nosotros siempre nos gusta darle al cliente algo con lo que nosotros, para nosotros sea especial, ¿no? Algo más personal, como la gastronomía. Yo lo que hago en el gastronómico es hacer mi recetario vasco, así, un poco así, dado la pirivuelta, pero quiere decir que no deja de ser algo que a mí me puedo transmitir con honestidad, que es, ostras, mi cultura, mis raíces, chipirones, cocochas, alubia, y lo vendo como si fuera mío. Pues en los vinos sucede lo mismo, ¿no? El Jerez como parece que nos lo hemos apropiado, parece que lo hemos inventado nosotros. Nada más lejos de la realidad, pero que lo vimos con tanta emoción que, ostras, que digo, joder, la gente tiene que conocer, o el que conoce, queremos que lo pruebe, y el que no conoce, queremos que se inicie en esto.
Un vasco parece que le pega más esto.
Y ahí para hoy, Señor, un buen menú, solo y asado, fritas de sus huecos, hígado, nieve, chato, bien.
Tú además vienes, David, de una familia también. Tú tenías, tu familia tiene un restaurante, ¿no? En Bilbao.
Sí, sí, ha tenido hasta hace poco del restaurante Támesis en la Plaza Campuzano. Bueno, pues un clásico, ¿no?
Entonces, y has pasado por sociedad también, como los vascos, y te has ido a hacer comidas con amigos y eso.
Sí, hombre, realmente date cuenta que en Bilbao poco más vamos a hacer. Bebemos, comemos.
Sí, porque bailáis fatal, ¿eh?
Bailar, no, somos cuadrihídricos, la cultura no es lo nuestro. Y al balón, pues sí, le damos con alma, con corazón. Y de vez en cuando, pues usamos la cabeza.
Oye, pero la gente del Atleti, ¿eh?
Sí, sí, eso es una religión. Pero sí, lo de comer y beber va en el ADN cuando naces. O sea, es... No el comer y beber, por supuesto, pero el sobre todo siempre en pensar en la comida y alrededor de la comida siempre las amistades, ¿no? Uh-huh. Las amistades, ofrecer un momento de diversión y de placer a gente, a tus amigos, a tu familia, a unos que no conozcan Bilbao, los pasas por, ¿sabes? Tienes que pasarlos por la aduana. Meterles, sentarles, emborracharles, el puente colgante, la ría, San Mamés, o sea, quiere decir que también siempre, el País Vasco siempre ha sido un lugar de mucho de anfitrión, ¿no? De, ostras, queremos que la gente se sienta bien, tenemos la gran suerte de tener una gran gastronomía, de tener grandes productos, y luego, pues vocacionalmente, siempre nos ha gustado que la gente se vaya del País Vasco con una sensación y con un recuerdo súper bonito de él, ¿no? Es así.
¿Y qué tipo de cocina ofreces en El Corral? Porque yo conozco tu cocina de cuando estabas o cuando diseñaste esa oferta gastronómica de la Barra de Álvora, que era maravillosa, pero entiendo que esto es mucho más personal.
La Barra y el Gastronómico.
Y el Gastronómico de Álvora. Pero yo entiendo que esto es un proyecto mucho más personal. No sé si te han dejado carta blanca para hacer exactamente los platos que tú quieres o cuál es la propuesta.
Sí, sí, bueno, es importante también cuando se está creciendo y quiere seguir evolucionando en esto, poder contar con gente al lado que le sume, ¿no? Le ayude, le aporte, le deje, y lo que hace eso es pues que uno todavía potencie más pues esa inquietud que tiene. En este caso el mío es cocinar, me gusta, yo he seguido, sigo y creo que seguiré por la misma línea de trabajo, que será trabajar lo que yo he aprendido, lo que yo he mamado, ¿Esto qué significa? Pues significa productos cercanos, sabores muy reconocibles, buena calidad de producto, recetas que me baso en lo que he aprendido de pequeño y lo que he visto. Y bueno, hoy en día hay grandes técnicas que puedes ayudar a sacarle más rendimiento a un producto, pero siempre y cuando pues me baso mucho pues en el producto, en los caldos, en cosas muy limpias y sobre todo eso, pues esa es la confianza que a mí me da trabajar lo que he aprendido desde pequeño.
¿Tus platos además suelen llevar pocos ingredientes?
Sí, sí, bueno, eso es una cosa que te va identificando a lo largo de tu profesión. Es lo que sientes, es decir, que unos tallarines de calamar con caldo, unos crujientes de morcilla con alubia, una merluza con no sé qué, siempre dos, tres elementos, pues bueno, es así como uno lo siente ahora. Tiene que estar todo pues impecable, ¿no?
Y tiene que haber cuchara al lado, porque sí, tú siempre sí, los fondos, sí, sí, los sí, caldos, sí. Ahí, te
cuchara,
dejas la piel.
Sí, 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 es bueno, es algo que uno ya lo hace instintivamente cuando va a generar un plato, va a hacer un plato, ostras, dices, joder, pues todos llevan caldo. Pero es que me sale así.
Es que me sale el caldo, oiga.
Y tiro para allá. O sea, no sé cómo decirte, quiero decir que no programo, voy un poco lo que siento, ¿no? Lo que lo hago y lo hago y no pienso más.
Y estas 8 mesas tan privilegiadas que tienes o estas 4 mesas tan privilegiadas, después, una vez que termina, supongo, de cenar, pasan a ver el espectáculo. Entiendo que no es simultáneo, ¿no? Porque es muy difícil disfrutar de esa gastronomía tan sofisticada y además estar pendiente de un espectáculo que también lo es.
El restaurante gastronómico es un restaurante al cual es independiente, al cual tú puedes entrar y puedes disfrutar de la cena, ya que comidas no damos, y ya está, y irte. Lo que pasa que sí es verdad que nosotros la oferta, lo interesante y el valor de esa oferta es que nosotros convocamos a la gente a las 8, toman el menú degustación de 8 a 10 y media, ¿por qué? Con tal de la opción de luego a las 10 y media poder pasar a una de las mesas premium que se te preparan para ver el espectáculo. Uh-huh. Entonces ya, ¿qué es lo chulo? Lo chulo es cenar, ver el espectáculo y luego irte si quieres. Si quieres quedarte a bailar, te puedes quedar a bailar.
Estamos
ahora... Si no eres vasco.
Estamos ahora de fondo escuchando a Trini de la Isla, que es uno de los cantores que están allí precisamente estos días. Esta noche va a estar también como las últimas ahí en el Corral de la Morería. Y tú me has dicho ahí que tú a ti te gustaba el flamenco antes. Yo es que no sé, soy un poco descreída. ¿Tú conocías algo más de que Camarón o que Lebrijano o lo que conocemos así todos?
No. Pero cuando algo es bueno, es bueno. O sea, quiero decir que lo bueno que tiene esto, enseguida te empapas y yo tengo la suerte de todas las noches verles. Y ya no solo verles, sino la suerte de poder empatizar y comunicarme con ellos y que son parte al final de tu trabajo, ¿no? Que te aportan muchas cosas que no las voy a decir aquí en la radio porque la gente diría, vaya pedrada que tiene este tío, pero que son realmente llamativas, el convivir con ellos y lo que se puede llegar a aprender y lo que pueden llegar a influir a la hora de elaborar tu trabajo.
¿Han probado tu comida ellos?
Sí, sí, sí.
¿Y
bueno,
qué te dicen?
No es que solo la hayan probado, es que han tenido la valentía de componer música con platos que han probado.
¿Qué dices?
Por eso quiero decir que esto tampoco lo vamos a desarrollar mucho aquí, porque van a decir, ¡buah, vaya pedrada que tienes!
¡Qué nombre, que no!
No, pero es muy bonito. Es algo que sucede de una manera natural cuando se juntan estas disciplinas, ¿no? Está el cocinero, están los artistas, está el maestro, está el camarero y tal, y bueno, al final convives con ellos. Ellos pasan por la cocina antes de salir al tablao. Y interactuamos mucho, y prueba esto y tal, y oye, mira, he compuesto esto con la guitarra, con el plato que me has dado, los tallarines, esto es lo que sentí.
Mira que
yo.
Le mola ese plato suyo, los tallarines de calamar con el caldo de chipirón, te mola, te mola.
No, hombre, hay que decirlo. Si no lo dice uno...
¿Y cuál es el segundo? ¿La medalla de plata?
Hay muchos porque todos los hago con el mismo cambio.
Bueno, pero no siempre uno, oye...
Las cocochas en tinta de calamar, es otro plato que la sopa fermentada de erizos... La merluza con caldo de anguila, el pichón, los crujientes de morcilla, los tuétanos con el licuado de cebolla. O sea, hay muchas cosas que son de casa. Pasa que ahora las ponemos así, y dices, ¿y esto qué es? Pero no deja de ser
con lo
cebolla.
Mismo, pero bueno, el sabor es vaina, igual, pero bueno, la técnica...
La técnica... En 2018 hoy en día la técnica es muy importante.
Y tiene que llegar y ardir.
David, y al revés, es decir, ¿tú has generado algún plato, has diseñado algún plato inspirándote en alguno de los números que ves cada noche en el corral?
No sabría decirte hasta qué punto, seguramente sí, pero sí es verdad que son dos culturas muy marcadas, con mucha personalidad. Lo que sí suele suceder es cuando yo hablo con ellos y me empiezan a hablar de los palos, del baile, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué características o qué sucede o cómo piensan a la hora de crear ese baile, ese cante? Y eso sí es verdad que es un diálogo que, si te pones a pensarlo, es muy similar a la hora de hacer platos de cocina, ¿no? Tienen muchas cosas en común. Entonces sí se puede dar que lo que han pensado el artista y lo que ha pensado el cocinero se junte y salga algo.
Uh-huh.
Eso sí, sí se ha dado, sí se ha dado. Y realmente es... Dices, hostia.
Es que a mí me consta que David es un enamorado de la música. Yo no sabía esto del flamenco. Uy, quita, pero de, lo del rock me consta.
Déjamelo para luego, que como empecemos ya con el rock no vamos a hacer nada. Mira, yo quiero que escuche esto, que es de una película de Deliciosa Marta.
¿Puedo hacerte una pregunta?
¿Es necesario?
¿Dónde aprendiste a cocinar tan bien?
Con Père Bis.
¿Pierre Bis?
Père Bis. Padre en francés.
Ah, y pera en inglés.
¿Y tú dónde aprendiste a cocinar tan bien? Aparte de en la escuela, en Santurce, ¿de quién puedes...?
Hombre, el restaurante de mis padres siempre marca. Y luego pues tuve la suerte de pasar muchos años con Martín Berasategui y luego pues llevando el Wenjin con el Heavy. Estuvimos ahí mano a mano muchos años y realmente pues bueno, es ahí donde he aprendido todo, ¿no?
Siempre en sitios ahí relacionados con el arte, ahí en el Guggenheim también.
Sí,
¿no?
El otro día lo pensaba, bueno, el otro día, hace un año, decía, joder, voy aquí de... Ahora, no me empapo de nada.
No te cala, ¿no? Tú pasas por los museos, pero los museos no pasan por ti.
12 años en el Guggenheim y no aprecio un cuadro.
Fíjate. Pero comer...
Sí, no, el Guggenheim siempre ha tenido... Bueno, José Ángel siempre... Bueno, siempre he tenido esa suerte de trabajar con gente muy especialita, en el buen sentido...
Pues no digas especialita, que suena otra cosa.
Bueno, especial en el sentido de que siempre han tenido mucha personalidad en lo que han hecho.
Eso sí.
Entonces, bueno, pues gente que con muchas ganas y gente pues con un don especial, aparte del trabajo, y ahí estaba yo, ahí a ver si absorbía algo.
Es una máquina. De todas maneras, a mí hay una cosa, porque estará oyendo alguien y dirá, uff, pero eso tiene que ser una pasta. Yo creo que para ser un gastronómico, pues eso de David, que no nos olvidemos, es un tío que en 2 años ha conseguido una estrella Michelin, en solo 2 años, y tenéis unos precios que son más que ajustaditos, porque tenéis un menú corto y otro largo, 49 y 65, si no lo habéis subido desde que lo he mirado.
No, porque bueno, mira, el restaurante gastronómico realmente es una cosa, más o menos, son 4 mesas de 2 clientes. No tendría sentido o no nos, lo que queremos es que disfrute el máximo de gente posible, que sea algo lo más accesible al mayor público, a todo tipo de público. Y luego, sobre todo, que lo que creo que es chulo es que la gente se vaya con esa sensación de que ha podido disfrutar de una gran experiencia, de un gran menú y tal, pero que bueno, pues que económicamente no te quedes ahí marcado.
Uh-huh.
Entonces yo creo que eso es una parte interesante.
Y eso es una apuesta también muy personal de los hermanos del Rey, ¿no?
Sí, 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 claro.
De Juan, o sea, Manuel esto... y de Armando y de su madre, de Blanca.
Claro, es que eso, bueno, es la parte más importante. O sea, esto no se nos puede olvidar que esto es una apuesta, un sentimiento que ha tenido la familia del Rey, Blanca del Rey, como coordinadora, directora y dueña del Corral de la Morería, de la programación de artistas y otras cosas más. Luego sus hijos, Juan Manuel del Rey, que es con la persona, y Armando del Rey, con las personas que dirigen todo este proyecto, y con los que viven con la misma pasión que vivo yo, la gastronomía, el flamenco, los jereces. Bueno, ellos son unos amantes y apostadores y gente que tiene un corazón súper grande y que tienen la valentía de coger y seguir y abrir un camino diferente de la vanguardia, que es juntar la gastronomía, el arte y la cultura.
¿Allí ya se comía bien antes de que fueras tú?
Sí. Sí, sí, siempre. Este sitio se inauguró creo que en el 57.
Sí, tiene años, vamos.
En principios de los 60 ahí se hacía mucha cocina francesa delante del cliente. Quiere decir que ya...
Del 56, para que no nos regañen.
El padre Juan Manuel ya apostaba mucho por la gastronomía, ¿no? Y luego cuando él cogió el testigo de los hijos, pues estuvo Salvador Brugués asesorándolo. Uh-huh.
José Luis Esteban también pasó por ahí.
Entonces, bueno, sí iban asesoramientos, lo cual ya quería decirte que la propiedad Juan Manuel y Armando ya apostaban por bueno, pues al final tienes grandes artistas del flamenco todas las noches que van los mejores, pues también la gastronomía siempre ha sido una apuesta de estar a la altura, ¿no?
Sí, que no sea un pretexto para el espectáculo, ¿no? Que justifique por sí mismo, lógicamente, la visita. Yo creo que antiguamente, hablando de estos años, ¿no? Cuando abre el Corral de la Morería y posteriores, los 60, los 70... los espectáculos con cena, que siempre se han llamado cena con espectáculo, pero eran espectáculos con cena, las cenas eran aberrantes en el 90% de los casos, ¿no? Efectivamente era un pretexto para salir esa noche y ver un espectáculo mientras tomabas algo.
Y te comías lo que te echaran.
Que
¿no?
era de una calidad... Entonces, a mí me parece que es una apuesta muy valiente el confiar en ti en este caso y darle ese giro, aunque ya se comía bien. Estamos convencidas de que tienes razón, ya se comía bien, pero seguro que no se comía como ahora, ¿no?
Ahora ahí sí es verdad que está muy volcado en todo lo que es la gastronomía y bueno, y sí es verdad que cuando te dejan hacer, te apoyan, pues suelen salir cosas muy, muy chulas, ¿no? Y bueno, y esto como todo, esto es trabajo, ganas, buen equipo. Lo que pasa es que, bueno, siempre digo que yo tengo la suerte de poder estar en un sitio con mucho duende. Y un sitio muy especial donde realmente ahí hay una magia que se forma, ¿no? Por parte de toda la gente que está trabajando ahí, donde se nota esa energía que hace que las cosas se vivan con mucha intensidad, ¿no? Entonces, pues esto para mí es un lujo.
No se trabaja solo por los premios, pero hay que decir que el tablao, bueno, luego hablamos de los tuyos, pero el tablao ha sido elegido como el mejor tablao flamenco del mundo por el Festival Internacional del Cante de las Minas, que es una referencia para el flamenco. Ha sido seleccionado por el New York Times como uno de los 1000 sitios que hay que conocer antes de morir. Y ahí entra todo, ¿eh? No estamos hablando solamente de España o de Madrid, entra todo el mundo. Y luego, bueno, pues premios a nivel ya también del Premio de Nacional de Gastronomía. ¿Eso mola o es un peso?
No, quiero decir que todas esas cosas siempre... O sea, quiero decir que todo lo que sean reconocimientos, llevándolos con naturalidad, quiero decir, sin despistarte... pues aquí no le hacen ilusión, ¿no? Es que si no te hace ilusión eso, pues hace ilusión. Ahora, nunca pierdas el norte. Quiere decir que hay que estar ahí. Al final nosotros somos cocineros. Los clientes, cada día vienen clientes nuevos, quieren vivir una experiencia del mayor alto nivel y tú cada día tienes que estar siempre dispuesto con las mismas ganas, ilusión, hacerlo todos los días igual.
Sois un montón de gente en la cocina, además.
Sí, bueno, somos un montón de gente porque lo requiere.
¿Cuántos sois, más o menos?
Pues andaremos entre los 25, 30, pero bueno, es que no hay que olvidarse que el Corral de la Morería da 2 turnos, 7, 10...
Sois casi 10. Más en la cocina, bueno, que en el gastronómico, que a los que deis de comer en el gastronómico... Sí.
Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que luego el restaurante Tablao...
Sí, son 100 plazas, ¿no?
Son más 120, damos 2 turnos a la noche. El restaurante Tablao también tiene la carta que he hecho yo, en el cual... Lo que hablábamos antes de que si era un pretexto de un espectáculo, yo lo concibo como un restaurante que luego puede ver un espectáculo, donde el trato al cliente es lo mismo que un buen restaurante, donde hay su carta, sus menús de degustación, sus maridajes, un servicio muy profesional, que luego después de esa cena ve el espectáculo, ¿no? Damos 100, 120 por turno, nos ponemos en casi 200 a la noche, más el gastronómico, como para no tener gente, ¿sabes? Si no apaga y vámonos.
Pero a ti te cunde, ¿eh? Porque aún así no paras de hacer cosas.
El día que paremos, malo. hay que bueno, eso te lo hace la ilusión. Cuando uno está ilusionado, cuando uno está feliz, cuando uno tiene ganas, está dispuesto a todo lo que le venga. O sea, es capaz de hacer lo que le venga con ganas, pero tiene que haber ahí ilusión. Uh-huh. Luego ya, pues para dormir, pues ya tendrás tiempo. Cuando haya que dormir, se duerme, pero...
¿Tú dónde comes normalmente?
En el restaurante.
En el restaurante, te lo haces tú, claro. ¿Y en casa?
Bueno, tenemos,
¿no comes?
Me he comido este verano lo de cuatro. A ver ahora. Hoy me cago en Dios.
¿Pero qué comes, me refiero? ¿Qué come no, un cocinero? O sea, no, luego eres...
No, comemos... intentamos comer muy, muy limpio y muy... Porque nosotros abrimos las puertas a las 6:30. Comemos uh-huh. a las 3. Luego parece que no, pero la cocina al final hay que cuidarse mucho. Esto es como un deporte de alta competición. Echas muchas horas, hay que moverse mucho, hay que estar muy atento. La comida pesada hace que baje los reflejos, estés lento.
Te da sueño.
No, yo bien, no, hombre, bien, no, no hacemos. Nosotros, el cocinero, por lo general, los excesos el día libre.
Ahí te vuelve loco, ¿no?
Hay que te echen lo que quieran.
Seré una tumba, que coincidí con él en Zara de los Atunes. Seré una tumba con los excesos.
Oye, no, está bien, está bien. Yo tenía una amiga que siempre decía, mira, si tú estás todo el día comiendo como un cerdo y un día no comes, no adelgazas. Bueno, pues si estás todo el día comiendo bien y un día comes como un cerdo, pues tampoco tienes por qué engordar, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Esa teoría no sé si funciona. Venga, y ahora un poquito de la música de esta cañera que le gusta a David, que esa sí, además la ha elegido él, ¿eh?
Power!
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El primero estaba rico, ¿eh? El primero estaba bueno. A ver el segundo que nos traes, que se están llevando los platos, David. ¿De segundo que nos pones?
No lo sé.
¿Lo has pensado?
Chuleta.
No. Chuleta.
No.
Chuleta. Bueno, pues te voy a proponer yo, si no tienes producto, te voy a proponer yo morcilla, porque no te lo digo de coña, ¿eh? Te lo digo completamente en serio. Sabes que hay gente que se ha tirado un montón de años para intentar que la morcilla de Burgos entre en la lista de productos europeos con denominación de origen o indicación geográfica protegida. Hay un señor, que Roberto da Silva, de Embutidos Cardeña, que se lo ha currado, que ha peleado, que se ha ido a todos los certámenes, que ha mandado todos los pliegos, todos los papeles. Y ahora hay un poco de problema. Ahora nos lo va a contar y le vamos a preguntar, pero así os pongo yo un poco en antecedentes. Igual vosotros lo sabéis, María Luisa, que se sabe todo lo que tiene que ver con la comida, y tú exactamente igual, pero bueno, por si acaso yo lo cuento. Resulta que hay muchas empresas que están haciendo ahora lo que se llama morcilla de Burgos, pero que lo hacen, bueno, pues hay empresas que lo hacen con ingredientes perfectos, de calidad estupenda, premium, por así decir, que ahora se lleva tanto esa palabra, y hay otros que lo hacen con ingredientes pues no tan premium, ¿no? Pero realmente la morcilla original de Burgos tendría que llevar cebolla orcal, que ahora nos cuentan lo que es, manteca o sebo, arroz, sangre, especias y sal, punto pelota. Eso creo que es lo que les pone a sus morcillas Roberto da Silva, de Embutidos Cardeña, como estaba diciendo. Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa con la cebolla orcal? Que yo creo que esa os ha traído algún problemilla, ¿no? Con cierta parte del sector.
No, pero bueno. A ver, problema el que quiere ver problema. Pero como tú bien has relacionado ahora, ¿no? De parte de esos ingredientes, que no todos, no está obligado a utilizar todos, puedes utilizar o unos o otros. Pero sí, lo que es inexcusable es que había un elemento diferenciador al entorno geográfico de la zona vinculada a un tipo de cultivo de cebolla, que la cebolla orcal. Se le llama orcal porque son cebollas que se colgaban en los desvanes.
Se ahorcaban, ¿no?
Se ahorcaban, se colgaban. Ese manojo de cebollas ahorcado, colgado, para que durasen durante todo el invierno, para poderlas utilizar y bien para guisar y sobre todo también muy bien para hacer las matanzas.
Es una cebolla especial por varias cosas. Lo primero porque es un poco dulce, ¿no?
Vale, por eso mismo. O sea, los tres nombres de la cebolla, que es orcal, de matanza o de invierno, las peculiaridades que tiene es que al sembrar en un clima continental, en zonas de secano, vamos a decir, de regadío, de zona de meseta, como una zona de Castilla, altitudes entre 600 y 800 metros, donde el frío por la, o el fresco, vamos a decirlo como decimos los de Burgos, el fresco por la noche hace que haya bastante puntos de rocío, en agosto el frío en el rostro, que es nuestro refrán más adecuado, entonces hace que cuando la cebolla ya está madurando, si la riegas mucho, enferma por botritis. Entonces lo que hay que hacer es regarla poco y dejarla que vaya cogiendo esos rocíos matutinos, y con eso medra y crece muchísimo. Si esa cebolla la trasladas a zonas de cultivo mucho más provechosas, de mayor rendimiento, ese cultivo lo que está dando es que produzca muchos más, provoque muchos más volátiles en el bulbo y hace que la cebolla sea mucho más picante, pero mucho más pequeña. Uh-huh. Conseguimos frutos de hasta un kilo en algunos casos y con ligereza en los aromáticos, gran contenido en azúcares y muchísimo contenido en fibra.
Y es una cebolla, digamos, que con respecto a otras que se pueden encontrar en el mercado, pues sale un poco más cara, claro.
Lo de caro barato es relativo.
Yo, bueno, cuesta más dinero, vamos a decirlo, cuesta más dinero. No, eso no es relativo.
Ahora decía Ruperto de Nola en su tratado de cocina del siglo XVII, cuando hablaba de las famosas cebollas piconas de Burgos, si son piconas de Burgos tres y de las otras dos. Es decir, si tú un guiso te sale mejor, ¿por qué no voy a aprovechar? Lo más caro no era precisamente las cebollas, a lo mejor lo más caro era la pierna de corzo o de otro o de venado para poder guisar, porque era más difícil de capturar, ¿no? No es que sea más cara. El producto en sí es un cultivo que los agricultores han dejado de trabajar de forma continua porque no había una respuesta de compra por parte de los compradores, es decir, el propio sector de fabricantes de morcilla, que era el principal consumidor, así como la hostelería, la ama de casa, lo sigue haciendo. En los carros, esos típicos carros que se venden, los carros de productores, uh-huh, en todas las ciudades, pues es muy raro que durante todo el invierno, prácticamente durante todo el año, falte el típico productor que no siga ofreciendo cebolla Orcal. ¿Por qué? Porque es dulzona, es jugosa, muchos azúcares, empasta muy bien el guiso, le deja redondo, provoca que te permita utilizar mucha más cantidad, pero también, lo que comentaba antes, mucha más cantidad de fibra, lo que hace que los guisos sean digestivos, aromáticos y jugosos. Entonces, claro, ahora si dijésemos que dice es más cara, dice, bueno, no, a ver, es lo más barato del guiso. Posiblemente no gastemos más en un vino, en un guiso, que en una cebolla o en un kilo de cebollas. Y lo que sí es cierto es que mejora sustancialmente la forma de cocina.
Que compensa, vaya, que compensa. Sí, y Roberto, ahora mismo yo no sé cuántos kilos o cuántas toneladas, me imagino, de morcillas de Burgos o vendidas como tal, se estaban vendiendo, pero a partir de ahora las que lleven ese sello de indicación geográfica protegida me imagino que serán menos.
Pues hasta ahora las que se venden bajo la sospecha de no utilizar primariamente esos productos son las que más. Pues, es decir, es más difícil encontrarse morcilla de Burgos con marca, con un proceso de calidad bien elaborado, que las que vamos a decir utilizan otros recursos, ¿no? Porque si cuando decimos realmente muchos de los productores de morcilla de Burgos, realmente su gran producción, su gran posicionamiento lo hace casi en Burgos, porque fuera no son capaces de competir prácticamente por los precios, por el coste, no solamente en ese ingrediente, porque ese ingrediente no encarece, sino el purismo de poder utilizar tripa natural, a lo mejor manteca en vez de tocino, en vez de sebo, el tocino prohibido rigurosamente, ¿no? Uh-huh. Prohibido en esta indicación, prohibido, el tocino no pinta aquí nada. El sebo podría valerse, se utilizaba algunas morcillas de año,
pero mejor manteca.
Curaba. Pero mejor manteca. Y el sebo era para que durasen morcilla de año, morcilla que se curaba a la chimenea y servía para dar sabor.
O se oreaban, ¿no?
Se oreaban y se secaban a la chimenea y se llamaba morcilla de año o delgadillas en la zona de Miranda, que se hacían para hacerlas secas para poder echar en los guisos, a dar el saborcillo rico de esa morcilla. Uh-huh. Ahora, encontrar morcilla, yo todavía no precipitaría nada, ningún acontecimiento, sobre todo por no dar nombres, no ofender ni a los que son, ni dejar fuera a los que no son. Todavía tiene que ponerse en marcha el Consejo Regulador, que tardará unos cuantos días, y a partir de ese momento, pues bueno, todo aquello que vaya indicado, etiquetado, con esa indicación geográfica protegida, será fácilmente reconocible por ese sello que realmente lo identificará. Y es más, todos aquellos que era un poco de lo que se estaba intentando huir, estaban utilizando el nombre de morcilla de Burgos por el mero hecho de que solo llevase arroz, pues todo el mundo se pensaba que la morcilla de Burgos era la morcilla que se hacía solo con arroz.
La que no, lleva arroz,
perdón,
¿no?
Que no, que no hay muchas morcillas con arroz. Si nosotros vamos a la carretería musulmana desde Burgos hasta Sagunto, toda esa vega, ese recorrido, en todas las provincias se utiliza arroz, en Teruel, en Valencia, en Zaragoza, en Soria, se utiliza arroz en menos proporción a medida de que vamos bajando altitud. ¿Por qué? Porque si hacíamos una morcilla con arroz a menos altitud, el punto de ebullición hacía que muchas veces se rompiese, por tanto, se precocía de forma muy intensa y llevaba menos cantidad de arroz. Aquí la cantidad de arroz viene dada por la posibilidad de la altitud que nos deja en un estado privilegiado para poder llegar a un punto de ebullición que nos aguante esa tripa el tiempo de cocción.
Pues Roberto, nos fijaremos mucho ahora cuando empecéis ya con ese sello, en las etiquetas, en el sello, porque desde luego es importante saber lo que estamos comiendo y lo que hay detrás, el trabajo, el curro y la calidad de la materia prima, de los ingredientes. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros y que no quepa duda que el principal perceptor de la calidad va a ser el consumidor.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. The regular, messing with the flavor, oh, the flavor that you savor. Saving me for last, but you better not eat me at all. Living in a fast food bag, making friends with the ketchup and salt. Oh, people say that I'm crazy for not moving on to better things, instead of sitting around trash talking with the onion ring. But it's much too soon to leave this easy life. Pass me the spoon, pass the analytical knife. You're about to get cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of my tone. The voice, you gotta let me make my choice alone. Before my food gets cold and shut up or get shot down. It's all about the know-how or just a matter of taste. Stop telling me the way I gotta play now. Too much food on my plate.
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer con Begoña Tormo.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercado Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora con la música de Ratatouille, qué mona esta película, los ratoncitos. La verdad es que se pone uno a pensar en el ratón en la cocina y da un poco de asco, pero...
No,
Disney...
pero ese ratón no da asco.
No, ese
asco.
No.
Una rata real, pero ese ratón era ideal. Yo lo habría adoptado.
Bueno, que David, yo quiero que... Vamos, si no tienes mucha prisa, como en total ya te has hecho unas pellas del corral esta tarde... que te quedes conmigo porque ahora es la que toma el protagonismo en María Luisa, que nos hace el ranking de un plato. Es que el otro día la pobre no nos pudo contar dónde se come el ajo blanco bien aquí en Madrid. Y
me
a ver
trae
si hoy...
de domingo a domingo, cielito lindo, y no me deja contarlo, ¿te das cuenta? Me tiene los domingos a mediodía sin comer y sin hablar. Esto es una cosa...
Venga, pues venga, que te escuchamos.
Bueno, pues efectivamente la semana pasada hablábamos con Carlos Ponce del Mesón 5J del ajo blanco. Él nos explicó cómo se hacía un buen ajo blanco. Mira, si hubiera estado David, seguro que nos lo habría explicado muchísimo mejor. Pero bueno, Carlos nos lo explicó muy bien en cualquier caso. Y es una de mis sopas frías favoritas. Yo empecé diciendo que para mí el ajo blanco es una sopa súper refrescante. Me gusta mucho, me gusta tanto más que el gazpacho. Y que es mucho más antigua que el gazpacho, para los que no
lo
toman.
Tomate.
Claro, porque hasta que no hubo tomates en España, que fue mediados del siglo XVI, no se hacían sopas frías con tomate, ¿no? Y me quedé sin decir los sitios, aparte de los mesones 5J, que se come muy bien, donde podíamos comer ajo blanco en Madrid.
Pues venga.
Entonces, vamos a empezar por un viejo conocido tuyo, Begoña, que ya ha sido muchas veces, que es Sal Negra. Uh-huh. Porque en Sal Negra hacen un ajo blanco estupendo. Bueno, Sal Negra, para quien aún no haya estado, que espero que sea ya poca gente, está en Mateo Inurria, número 33, muy cerquita de Plaza de Castilla. Y hacen un ajo blanco estupendo al que le añaden un poquito de melón y un sorbete de maracuyá. Hablábamos de los añadidos al ajo blanco, ¿no? Que los tradicionales normalmente en Málaga pues son uvas, un trocito de melón, pero ahora, y David lo sabrá, pues hay muchísimas variaciones.
Sí, tengo un plato en el restaurante Tablao, un tartar de dátiles con tomates confitados y vira, que hago un ajo blanco, yo le añado coco.
Claro.
Un poquito de coco.
¿Pero coco o leche de coco?
Leche de coco.
Ah, leche de coco.
Sí, leche de coco y...
¿El coco hace bola? Vamos, sí, no me he comido yo en las ferias de eso que te dan un trozo de coco. Toma, niña, estás ahí haciendo bola. Yo me lo comía todo.
David, ¿tú conoces Bacira en la calle Castillo, número 16? ¿Conoces el restaurante Bacira?
Sí, no he estado, pero he ido a hablar muy bien de ellos.
Sí, pues se lo merecen porque realmente lo hacen muy bien. Y aquí hacen ajo blanco de coco, también. Uy. Como tú. Y además le añaden higos.
Se han copiado.
Pues no sé quién de quién, seguramente no, porque estas cosas tan geniales se les ocurren a los genios a veces a la vez. Y le añaden higos, uvas, Pedro Jiménez y sardinas ahumadas. Que las sardinas ahumadas también es una cosa que va estupendamente bien con el ajo blanco. Y bueno, pues aquí
Joaquín
tenemos...
Joaquín Felipe hacía también la sardina, la ponía con ajo blanco.
¿Ah, sí? Mm. Bueno, pues muy bien. ¿Y sabes lo que le pone Juanjo López Viedmar? En la tasquita de enfrente.
¿Qué?
Le pone anguila ahumada.
También le va
¿Cómo
bien.
Creéis que va? ¿Mejor o peor que la sardina?
A mí es que me gusta más la sardina que la anguila.
Sí. Hombre, es más fácil además también, ¿no? De encontrar.
Y menos gelatina.
Pero a mí me gusta mucho la anguila. A mí es que me gustan mucho las cosas un poco raras.
Sí.
La anguila es espectacular.
¿Verdad?
El trabajo ahumada.
Sí.
Ahumada sí, pero por ejemplo, si tú te tomas un allipebre valenciano con esa gelatina que tiene, o el unagi japonés ahí con la cadita y tal, pues bueno, pero así la anguila a mí no te creas tú que es
no,
un
Juanjo se la pone ahumada,
sí, eso
para
sí.
Los que lo quieran probar en la calle Ballesta número 6, en la tasquita de enfrente, otro de los grandes clásicos de Madrid. Y en el Zorzal, que también hemos hablado, porque acaban de abrir hace muy, muy poquito, Ernesto Muñoz con su socio, con Iván Sáez. Ernesto cocina de maravilla.
¿Iván, el de Desencaja?
Sí, el de Desencaja, el mismo de Desencaja. Me encanta este sitio, está donde había una antigua casa de comidas, en la calle Santa Clara, número 10, y es un sitio muy divertido, muy chulo, de gente joven, entre la que me incluyo, lógicamente. Y fuera de carta suelen tener siempre un ajo blanco con parrocha, con sardina.
Con sardina también.
Sí, y migas crujientes, 14 euros.
Es que ay, no me estás diciendo los precios.
Pues te lo digo muy rápido.
Yo siempre se los pregunto, siempre. Oye, pero no es lo mismo.
Es verdad, hay que informar a la gente de lo que cuesta en ese caso. Pues mira, es bastante asequible. El ajo blanco, lógicamente, no es un plato muy caro. En esencia es pan.
Bueno, la almendra.
Con almendra.
La almendra,
sí,
ya,
la almendra
vamos.
Es un poco carita, pero bueno, para un litro de agua más o menos son 100, 150 gramos de almendra. Quiero decir, tampoco es un desembolso. Luego ya lo que le añadas, ¿no? El aceite, cuanto mejor, más caro y ese tipo de cosas. Mira, en Sal Negra, media ración son 6 euros y una ración 9,50. Ya te digo, con melón y sorbete de maracuyá. En la tasquita, Juanjo nos la da por 19 euros, pero lleva anguila ahumada. El producto también es un poquito más caro. En el Zorzal, te he comentado, 14 euros. Luego hay otro sitio que se llama La Malaje. No sé si lo conoces, sí. En la calle Relatores, enfrente del parking de Relatores. Justo un poquito más abajo de la librería de Viejo, que a mí también me gusta mucho. Este sitio es de Manuel Urbano, que es quien cocina, y de Aarón Guerrero. ¿Os acordáis del niño de Médico de Familia?
Pues no.
Pues es del niño de Médico de Familia. Y aquí hacen un ajo blanco. Bueno, te voy a decir una cosa. Realmente lo que hace Manuel Urbano es mazamorra cordobesa, no ajo blanco. Que la mazamorra lleva aceite y vinagre, pero no lleva agua. Es un poquito más espeso, ¿no? Bueno, ellos lo venden como ajo blanco, también está muy rico. Y son 6 euros y le añade manzana y sardina ahumada. O sea que también es una opción muy rica. En la Bien Aparecida, que creo que habéis hablado antes de José Luis Esteban, José Luis Esteban estuvo también en la Bien Aparecida hace tiempo. En la calle Jorge Juan, número 8, que sabéis que también es de Grupo Cañadío, como la Maruca y como el propio Cañadío, como la primera, aquí hacen un ajo blanco al que le añaden tomate, apio y copos de coliflor por 18 euros. ¿Cómo ves esta combinación?
¿Cómo te suena, David?
Bueno, tiene que estar bueno, ¿no? Sí o sí.
Pues sí.
Bueno, y en Bacira, que espero que vayas pronto, David, de verdad que merece muchísimo la pena la visita, no te he dicho el precio, media ración 8 euros y 15 euros la ración completa. En Florida Retiro, aunque ya no está tan...
Ya no está Joaquín, pero seguro que siguen con la carta. Ahora él está en Dogma.
Un día tiene que venir. Pues
¿De qué te ríes, David? ¿De nosotras?
No.
Yo creo que sí, ¿eh?
Se ríe un poco de nosotras. Es que vengo con... Por bien que cocines, voy a consentir ciertas cosas.
Vengo con efectos retardados. Es algo que me ha pasado la mañana y me viene ahora.
Ah, bueno.
Que es un chico.
Luego no
lo cuenta. Bueno, pues en Florida Retiro, insisto, aunque ya no está Joaquín, siguen haciendo el ajo blanco en el pabellón y también lleva un poquito de leche de coco. O sea, que debe ser algo... Que le va muy bien. Lo acompañan con tarta de atún rojo de almadraba, no digas nada, David, y con sandía, crujiente de sésamo y granizado de sandía.
A mí, de todas maneras, en todas esas sopas frías me mola un poco el contraste de texturas. Es más, yo me tomo un gazpacho, de lo que, pues eso y tal, y aunque tenga que echarle pues unos picos o algo así, porque me gusta que cruja. O sea,
¿Sabes lo que le echa Iván Sáez en Desencaja, que también lo hace? Le echa ajo seco. Que le da ese pequeño crujientito.
Hay muchas opciones de que el plato se convierta de un plato pues rico, lineal, fresco. Y pues bueno, pues hoy en día pues tenemos un montón de productos que a todas estas sopas les va de maravilla. Y cuando te estás comiendo el plato, pues ostras, ahí notas cosas diferentes, hace divertido, diferente, sabroso. Y bueno, pues es la gracia.
Pero
de la
tú
cocina,
qué le
¿no?
meterías, por ejemplo, además de lo que ya le pones.
Yo tenía un plato hasta hace poco que era también, llevaba casualidad, la sardina ahumada con el ajo blanco de coco. Y luego hacíamos una pequeña esponja con el agua de remolacha. Uh-huh. Y llevaba unas tejas crujientes de vinagre con una ensaladita de pomelo.
Oh, qué hambre.
No puedo más.
Qué hambre. Niña, termina y nos vamos a comer.
Dame libre.
Termina y nos vamos a comer.
No, me despido ya. Ya no sé
ya.
Bueno, en Sacha también, se me ha olvidado. Sacha tiene unos lomos de sardina que hace sobre un lechito de ajo blanco para chupárselos.
Sacha lo hace todo bien. Bueno, pues nada, entonces ya hemos rematado.
¿Ya?
¿Algo más? ¿Queréis café o algo? Pedimos la cuenta, ¿no?
Pedimos la cuenta.
Bueno, pues pedimos la cuenta y nos vamos. Y les recordamos que a las 3 de la tarde, todos los domingos, quedamos a comer aquí en Onda Madrid y ahora pedimos la cuenta. Buena semana.